Hey, hola, ¿qué tal? Soy Randy. Muy rápido. Sabéis que tenemos unas semanas de descanso porque Ayuso ha decidido que no podemos grabar en casa y en un bar nos da cosa grabar y online creemos que no va a tener la calidad suficiente, como si este programa tuviera alguna calidad. Entonces hemos decidido sacar alguna cosa que tenemos en el baúl. Por ejemplo, este programa que se llama Nueva Normalidad, que es un piloto que hicimos para la radio. No salió y como no salió, pues ahora os lo ofrecemos a vosotros. Es un programa que los que escucharais lo que hicimos antes en Normas de Equivocación os va a parecer muy similar y que empieza un poco raro, empieza un poco dando tumbos, pero creo que acaba muy bien. Entonces, queremos leer vuestro feedback, a ver qué os parece y volveremos pronto con más libros de pesadillas cuando Ayuso nos deje. Entonces, pues nada, un abrazo, suerte, nos vemos cuando sea. ¡Agur! Cuarteto de Barcelona hace un concierto en el Liceo entre 2.292 plantas. El grupo no se fue por las ramas y acabaron cenando un mil hojas.
Doctores quitan teléfono móvil de la vejiga de un paciente. No quiaría que pasara esto, dijo el doctor, pero si a mí me pasara, rezaría a Samsung.
Estudios de una universidad de Atenas estiman que en el mundo más de 800 millones de personas son zurdas. Los diestros se han pronunciado al respecto y han dicho estros.
Vende dos rocas por 3 millones de euros. Confía en sus habilidades, gane o pierda.
Es sábado por la noche en Madrid y esto es Nueva Normalidad, el programa que salió de la vieja normalidad. Yo soy Randy y estoy acompañado por Gon.
Muy buenas.
Freddy.
Hola, Olita.
Y Jardita.
¿Qué pasa?
Y en el programa de hoy
hablamos con Christopher Nolan y Ash Ketchum.
En la actualidad cultural hablamos de cine underground.
Y escucharemos un reportaje de investigación sobre los fans de una serie ya olvidada.
Podéis escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la noche en esta emisora y después en formato podcast. Empezamos con las noticias más importantes de esta semana.
Salgo a la calle con mi Pokédex. Soy entrenador. Atraparlos todos. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Charmander. Que comience la lucha. ¡Pikachu! ¡Yo te elijo!
Charmander, ¿por qué no ponerle el acento donde no lo tiene?
Charmander, no? Capital cántabra, muy bonita, sí, las playas preciosas.
Empezamos hablando de Pokémon, porque en las calles de Taiwán hay un anciano que las recorre jugando a Pokémon Go.
¿Y Pokémon? Que haga lo que
luego,
quiera.
Luego va a los chistes de estos, luego...
No te adelantes. ¿Cómo se nota que no has escrito el guión?
¿Cómo se nota, eh?
Con 64 teléfonos móviles al mismo tiempo. Empezó con 11 móviles en 2008, subió a 45 en 2019, ahora tiene 64.
No sé si lo habéis visto, es el tío va con la bici y tiene como un abanico encima de la bici que le impide, o sea, que es que yo digo,
pero es que, a ver,
no, los tiene como pegados con argamasa. Y entonces va a ir, hay que ha salido un Charmander, y entonces está ahí chuchu, con pero todos claro, a la vez tirando la Pokéball, no, qué locura.
No necesita ver lo que tiene delante porque ya tiene pues 64 cámaras que le dan una visión holográfica 3D y además le ponen Pokémon así en medio.
Pero ¿y por qué nosotros vemos la vida con nuestros ojos si podemos verla a través de la cámara de 64 teléfonos móviles? ¿Os lo habéis planteado alguna vez?
¿Verdad? Es como que nos imaginábamos el 2020, mil pantallas, el show de Truman, y en realidad es un señor en una bici de Taiwán con 64 móviles cazando Pokémon.
Con mascarilla.
Con mascarilla también.
El gran problema es la falta de visibilidad, porque por lo visto ni siquiera llega a los teléfonos de arriba y tiene que estar atento a los accidentes.
Todos los legendarios le salen los de arriba.
¡Pokémon Digimon! ¡La misma mierda son! ¡No hay Pikachu! ¡Para tanto Team Rocket!
¿Qué es esto?
¡No hay Pikachu!
¡Ven, niño, qué!
¡Ah!
soy Ash Ketchum, el mejor entrenador Pokémon de esta tierra y de Kanto y de Johto y de Burgos. Y lo vais a flipar, lo vais a flipar. Vengo de Pueblo Paleta, donde no somos paletos, no somos nada paletos.
¿Qué cojones?
Pero,
soy Ash Ketchum.
¿Sabes que Ash es un dibujo animado? ¿No?
Yo soy Ash Ketchum, es el hermano de Ash Mostazum. Pero bueno, pero porque me he venido yo desde Pueblo Paleta a buscarme la vida en la gran ciudad. He venido hasta Toledo. De Toledo he venido a Madrid a cazar Pokémon. Y va un yayo. Un yayo.
Respeta a las personas mayores, hombre, por favor.
Un yayo, porque luego te da la paga, chaval.
Es una cosa que hacen los yayos, tú te acercas a uno automáticamente sí. Y te dice, toma. A ver, 10 oros.
Puede darte la paga o decir, ven conmigo y llevarte un descampado. A ver.
Claro, puede... pero a cazar Pokémon.
Sí,
ahí.
Claro.
Ekans.
Te voy a enseñar al Diglett.
Bueno, la cosa es que estoy un poco harto de que un niño como yo de 9 años que quiere ganarse la vida honradamente, viene a la ciudad y que los yayos... Hemos montado dos
entrenadores. 20 años lleva teniendo 9 años, o sea...
Hemos montado... son problemas de crecimiento, ¿vale? Hemos montado todos los entrenadores unas pokemanifas. ¿Estáis viendo? En Sol. Usa un pokemanifa este domingo.
Pablo Iglesias está con vosotros apoyando el movimiento.
No le importan los derechos Pokémon.
Ah, Errejón.
No le importa. Pero
Errejón,
mira, sí. tenemos unos slogans. Mira, mira.
A ver.
¡Que no! ¡Que no! ¡Que Psyduck no está en venta! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que Psyduck!
La verdad es que está bien.
Está muy bien.
Bueno. Cantamos todos juntos. Lo llaman Master Ball y no lo es. Lo llaman Master Ball y no lo es. Pokémon Digimon, la misma mierda son.
No te lo consiento.
Pokémon Digimon. No,
a ver, no. hay diferencias.
Hay muchas.
Hay que. Al final, hay que.
Te lo puede decir la juventud entre 30 y 40 años de este país.
Mira, no hay Pikachus para tanto Team Rocket. No hay Pikachus para tanto. Porque son unos. Uh-huh. Mira, y cuando vienen, enseñamos nuestro cinturón y. ¡Estas son! ¡Nuestras Pokéballs! ¡Estas son! ¡No, no!
Tiene unas implicaciones así un poco.
¡Gon!
Los
¿qué? ¡Ya pero, eres mío!
¡No! ¡Ay! ¡Niño!
Ay, no lo he cogido. ¡Ahora sí!
¡Ay, no! A ver, que no, mira, si muevo.
¡Ahora!
¡Ay! Esto duele, ¿eh?
Se me escapa todo el rato.
No lo habéis visto, pero es que como que quema un poco.
¡Micrófono! ¡Yo te cogeré! Se me ha escapado también. ¡Botella!
Que vamos un poco justos de equipo, chaval, o sea...
¡Freddy!
Que no.
Ay, pero ¿por qué está saliendo? ¿Por qué me salen todo el rato? Igual porque son piedras en vez de Pokéballs. Lo estoy pensando, que igual me vendieron mal. Pero tenemos ahora mismo... O sea, para que veáis lo en serio que vamos, tengo una cinta porque han venido de la Sexta a hacernos un programa de Pokéquipo, de Pokeinvestigación sobre las Pokemanifas. Ajá. Espera, que lo tengo aquí en una Pokéball, lo saco y lo pongo.
Pero te ha apañado, ¿no?
Sí, es que así tiramos las bolsas. Os lo pongo.
Hace años, esta era una imagen normal en las calles de Cuenca y Badajoz.
¡Mesita, te elijo a ti!
¡Mesa, mesa!
Tu Pokémon de tipo Ikea no tiene nada que hacer contra mí. ¡Manzanón!
¡Monzo, monzo!
¡Oh, no! ¡Es de tipo Golden! ¡Mesita! Ah. ¿Por qué no has evolucionado aún en mesón de tipo Donostiarra?
Pero ahora, estos jóvenes entrenadores que se ganaban la vida desde los 12 años haciendo pelear a criaturas salvajes a las que recluían en habitáculos muy pequeños hasta el desmayo, tienen sus días contados por culpa de este señor.
¡Hola! ¡Soy Paco! ¡Pero mis amigos me conocen como Pokémon! Por eso es que siempre llevo 283 móviles conmigo pillando a estos bichos, ¿saben?
¿Y por qué no 284?
¡No soy un monstruo, por Dios! ¡Me repugna usted, señorita! ¡Me repugna! ¡Ah!
Pokémon recorre su ciudad natal, la megalópolis conocida como Ribacordón de los Chirimbolos, en su bicicleta, en búsqueda de nuevos bichos que capturar.
Les pongo nombres graciosos. Por ejemplo, si capturo un Metapod, pues le llamo Salida Pop. Como meta, salida, abra, cierre, cadabra, cierre. Y a Pikachu le llamo Rascachu, porque si te picas, pues te rascas, ¿no? O sea, yo creo que se entiende. O sea, yo creo que... En el club de los pokejubilados, Pescador Alfredo y Cazabichos Juan se partían.
Su imprudencia está dejando sin trabajo a miles de niños que solo quieren empezar una carrera en la que tendrán que dar su dinero cuando pierdan una batalla y enfrentarse a 8 líderes de gimnasio.
¡Mire! He capturado un Bulbasaur y le he llamado Penesur porque, bueno, no sé si se entiende, pero...
Bueno, en el programa de hoy, Pokémon, luces y sombras de los abuelos acaparadores.
A ver, Penesur, Bulbasaur, Pene.
¿Qué es infumable? ¿Y cómo pretenden ustedes que nosotros nos quejemos de esta explotación laboral que nos están llevando a cabo los yayos? No se puede. Yo me voy, pero el domingo a las 8 de la mañana todos juntos en vuestra Pokebici con vuestra Pokecaña.
Yo estoy en mi Pokecama a las 8 de la mañana, disculpe.
Yo estoy Poke llorando.
¡Gon, te elijo a ti!
¡No, que no! ¡Ah!
Digo Gon, así como de Pokémon. Gon.
Gon. Gon.
¡Uno nuevo más en la Pokédex!
¡Puf! ¡Qué destrozo hemos hecho al plato con el loco este! Mientras lo recomponemos, vamos con el anuncio promocional de un programa de esta cadena.
¡Micrófono! ¡Ya eres mío! ¡Ay!
Los jueves, a las 11 de la noche en esta cadena... presentamos Rimón, donde la rima y el reggaetón se unen. Por Doña Esmeralda Viruete. Hoy, un clásico en habla hispana. La Yepeta.
La Sephora, sombra new.
Ajá.
La moña vende como mi Sidú. Una prenda que me cambia la actitud. Esta noche no queremos revolú. Arrebatao, dando vuelta en la jipeta.
Dando vuelta en la jipeta.
Al lado mío tengo una rubia que tiene grande las tetas.
Grande las tetas.
Quiere que yo se lo meta.
Yeah.
Arrebatao, dando vuelta en la jipeta.
Dando vuelta en la jipeta.
Conmigo una rubia tiene grande las tetas.
Grande las tetas.
Quiere que se lo meta. Arrebatado, dando vuelta en la yepeta.
Esto ha sido Rimón, los jueves a las 11 de la noche.
Son chicos malos, pero todo lograron limpiar antes de que lo vieses.
Bravo, Candas, vamos, sigue cantando.
Son como diablos, déjame deletreártelo. D-I-A-B-L-O-S.
Estoy totalmente obnubilado ante las cualidades musicales de este espacio.
Sí, bueno, la música vamos a intentar en este programa que sea...
sea nuestro hilo conductor.
Nos gusta que la radio tenga buena música y en este caso vamos a intentar enseñar esa buena música que no siempre sale en la radio. Como por ejemplo, Phineas y Ferb cantando Chicos Malos.
A mí me gusta cuando... O sea, claro, esto el oyente pues no lo puede ver, pero puedes ver a alguien cuando sabe que está mintiendo y ni él mismo se cree su mentira. Es maravilloso. Y nos vamos a Irlanda porque... tenemos que hablar del Taoiseach.
Gon, por favor, no te inventes nombres, por lo menos. Estamos en la radio.
Es como el Lendakari.
No, que el Pokémon ya está acabado.
Taoiseach.
Pero Lendakari. O sea, si es como el Lendakari, es como un presidente.
Es el Lendakari, pero en Irlanda. Es el
Irlanda. O sea, Lendakari.
Lendakari.
O sea, como un presidente en cualquier otro país. Que, o sea.
Pues
que no tiene raíces, que no tiene raíces.
Claro, o sea, es que a mí decir el presidente de Irlanda, pues entonces ya yo lo veo que es como culturalmente es poco respetuoso. Pero bueno, luego lo digo simplemente por no estar diciendo Taoiseach.
Vamos, que te la saltas.
Leo Varadkar, el Taoiseach, que decidió usar una frase de la película Chicas Malas durante una conferencia sobre el COVID.
Buen sitio también del País Vasco, ¿eh? El Johnny de Varadkar.
Bueno. Ha sido un magnífico programa. Algunos nos han preguntado si hay un límite a lo que podemos lograr, dijo como preámbulo a la cita en cuestión.
¿Esa es la frase de Chicas Malas?
No,
me gusta mucho la peli, no recuerdo esta frase.
No, eso es como quiero colarla como sea, así que tengo que inventarme algo para que contextualizadamente funcione, ¿no? Mi respuesta, y aquí está la frase, es que el límite no existe.
Esto no es de Toy Story.
Claro, suena a decir, y después esto... dijo, hasta el infinito claro, y más allá.
Esto no es de Chicas Malas.
Igual suena pero identificativo.
De juguetes reguleros. Que en la película original era pronunciada por Kaden Heron. ¿Qué dijeron de esa peli? ¡Ay, qué gracioso
se
somos!
Se hace solo.
Madre mía, ¿qué dijeron, eh?
Es que tengo el guión lleno de apuntes.
Y ninguno bueno, curiosamente.
El personaje, recordemos, de Lindsay Lohan. Leo Baraka...
¿Cuándo era buena actriz? Recordemos.
Ah, claro, ese momento. No olvidemos el momento en el que Lindsay Lohan era buena actriz.
En este momento era buena actriz.
Buenísima.
Igual era mejor el guión.
Hombre, ya lo hacía bien.
Y luego está la versión de Star Wars, Lindsay Lohan solo.
Bueno,
ha sido un programa maravilloso. Hasta luego. Leo Varadkar hizo esto respondiendo a una apuesta del actor Sean Astin. Es que aquí no para de haber celebrities, ¿eh?
Esto empieza a ser como una película de vidas cruzadas, ¿no? Evidentemente, sí. Lindsay Lohan, claro. Sean Astin, Leo Varadkar.
O sea, compraba el pan, ¿no? En la panadería de, no sé, de Robert Englund.
Pero,
¡te corto el pan en tiras finas!
Pero yo me imagino a Sean Astin comprando el pan, entra Leo Varadkar y dice: ¿tú eres Sean Astin? Sí. ¿Qué dices? ¿Una apuesta de que diga algo? No he dicho nada, señor. No se preocupe. En el próximo debate...
Madre mía, este loco son Astin. Y son Astin, déjame en paz.
Astin, ¿dónde vamos a llegar?
Bastin, de esto.
Tus referencias son lo peor.
De todas maneras, no es la única vez que Leo Varadkar ha hecho esto. Porque el primer ministro irlandés se ha granjeado cierta fama de utilizar citas célebres en sus discursos provenientes de películas como Terminator o El Señor.
Pero esto ya lo hacía un ministro de aquí, ¿no os acordáis?
Sí, es verdad, sí,
que
sí.
Que utilizaba mucho frases de pelis y tal.
¿Pero quién?
Pues no me acuerdo de dónde. Uno vasco era, PNV, ¿no? Sí. En nuestra línea editorial de programa de divulgación celebraremos un debate sobre la integración de la cultura pop en la retórica de los cargos públicos. Acercamiento al pueblo, aceptación del legado cultural, populismo. Tenemos para hablarnos de ello a dos expertos en el tema. En primer lugar, Rodolfo Ruiz Casarejos, catedrático magna cum laude de la Universidad Pontificia. ¿Pero qué es esto?
No hay debate.
Pero, ¿y los invitados?
¿No han venido?
No les hemos llamado.
Sois imbéciles. ¿Y ahora cómo se supone que vamos a hacer esta sección si no tenemos...
¡Bienvenidos a Políticos Extremos!
El espacio dedicado a sacar a luz las figuras más polémicas, controvertidas, rimbombantes y coercionadas de la política internacional.
¿Tú sabías que iban a hacer esto?
Yo no sabía que lo grabábamos. Dijisteis que me ibais a hacer una merendola por mi cumpleaños.
¿Es tu cumpleaños?
En el programa de hoy descubriremos la vida de Leo Varadkar, primer ministro irlandés y estrella de las referencias pop.
Esto es Políticos Extremos.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Señor Martijos, Gaceta del Pedrete. 1. Sí que las necesitamos. 2. ¿Puede responder a mi pregunta sobre las reparaciones de la calzada de la calle Perkins?
Viejo amigo, ¿por qué haces preguntas cuyas respuestas ya conoces?
Pero si nos hemos conocido hoy, ¿qué dice de amigos? Si ya me cae regular.
Nadie es perfecto.
Este es Leo Varadkar, un líder nato y auténtico campeón de las citas cinematográficas célebres. Su exitosa carrera política estuvo sin duda cimentada por el buen uso de estas rimbombantes referencias, estas fantásticas frases, siempre bien utilizadas en el momento justo, que le permitieron llevar a cabo los más arriesgados proyectos políticos.
Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes.
De acuerdo. Aprobada por unanimidad absoluta la ley orgánica que obliga a pagar un impuesto por usar la letra E.
Un vecino enfadado que respondió: mequetrefe, eres el pelele de este mes, aún está pagando la suma acordada.
Sin embargo, aunque le ayudara a medrar políticamente, esta característica terminó por apoderarse por completo de él.
Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam, la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. ¡Matar! Punto. Matar o morir.
Y yo le estoy diciendo que si quiere las croquetas de jamón o de bacalao, por favor, caballero, haga el favor de centrarse ya.
Finalmente, escogió las de cocido recalentadas del día anterior.
Mientras comía la croqueta recalentada, poco imaginaba entonces que sería víctima de un brutal chantaje por parte de su competidora directa, Victoria Flevity.
Cada vez me resultas más decepcionante, Leo. Yo soy una cinéfila de verdad y me avergüenzas. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una frase de Casablanca? ¿De El Ete y el Oto? ¿Vas a decir Yippie Kaye?
Francamente, querida, me importa un bledo.
No debería. Quiero que vayas más allá. Terminator, El Señor de los Anillos, puedes hacerlo mejor. Quiero escuchar referencias difíciles de pillar. Quiero sentirme desafiada y al mismo tiempo que alguien valide mis gustos. Quiero esa audacia, esa pasión.
¡Y adiós a mi pequeño amigo!
En tal caso, todo el mundo conocerá el secreto de tus inicios en la política. Recuerda que tengo la grabación.
Señora Robinson, ¿estás tratando de seducirme?
De verdad, Leo, lo estomagante que eres, joder.
¡Señor Varadkar! ¡Señor Varadkar! ¿Cuál es su posición ante la crisis económica derivada de la pandemia? Y por favor, responda con normalidad, que lo de las pelis ya está, ya pasó. Por favor, no intente volver porque está siendo de verdad una cosa estoma... Ahí va a hablar.
¡Ah! Las orquídeas florecen solo una vez. ¿Pero es esta la única que sueñan con hacerlo? Cuando podemos alcanzar...
¿Pero qué dice este señor?
Sus citas han perdido toda la gracia. Yo no entiendo nada, señor. Márquese un Les Quiero 3000, no sé, algo para los titulares de noticias curiosas. Que igual luego les ridiculizan en un programa de radio español, no sé. Merece la pena intentarlo.
¡Callen, callen! Está haciendo el soliloquio de Frederick en la obra Cumbre del desconocido director Slobodan Tepoz. ¡Qué oscuro, qué maravilla, qué calles du cinema, qué deleite con galletas!
El chinquín, asquife, clu, sabadabadaba, chiclicli, tapecua, namnam fortan... Rotecu, Malefrin, Marflin.
Oh, no, no, cine que no es americano y de que no puedo llevar camisetas irónicas. ¡Mi kriptonita!
Diga algo de Star Wars, mentecato. Se va la fuerza, se va por la barranquilla o lo que sea, yo qué sé, no sé.
Ay, la catártica escena de acusación de Platiki, no que el cenit de la filmografía del director birmano Pireski Rataflor, se me va, se me va.
Desafortunadamente para Varadkar, Flevitin no dudó en hacer pública la cinta secreta tan pronto como le convino deshacerse de su competidor. Porque, o sea, ¿qué esperaba, no?
Tengo la prueba de que mi rival no siempre fue fiel a sus referencias cinematográficas. Aquí le tenemos en una antigua grabación tomada durante la campaña de elecciones a delegado de clase.
...20 de abril del 90... Hola chata, ¿cómo estás?
Muy bien esto, pero yo le he preguntado qué va a hacer con los autónomos si en realidad
mire,
todo esto
mire, en esta hace de Melendi.
Bueno, es más seria que los políticos españoles.
Consiguió un 95% de los votos y se considera el mayor escándalo político de la historia de Irlanda.
Y la semana que viene en Políticos Extremos, la vida de Hickory Snifferton, tres veces alcalde de la localidad de Macachasco, Iowa, el único político que siempre cumplió su programa electoral sin excepción.
Si salgo elegido, prenderé fuego hasta el de Ucha, fuego hasta los cimientos. ¡Fuego!
¡Tiene mi voto!
¡Pero se ha hecho arder medio condado!
Va de cara, no como el exalcalde tirano McMurder, que prometió construir un orfanato y luego lo hizo, pero con un considerable retraso respecto al planning.
¡Ah, qué ignominia! Un momento, ¿qué hace el señor Snifferton tan cerca de mi casa con ese bote de gasolina y ese mechero?
¡Arde, arde! ¡Mira cómo se quema!
Fíjate, qué proactividad, qué audacia, qué activismo. No se espera a ser elegido, solo quiere luchar por sus ideales.
Por un lado es mi casa, pero por otro se agradece ver a alguien tan honesto. ¡Gasoliné, señor alcalde! ¡Gasoliné! La semana que viene en Políticos Extremos.
Me llamo Peter Quill, el legendario forajido soy, pero tal vez me conozcan por Star-Lord. Nacido en la Tierra y luego secuestrado fui por los devastadores, pues esa era su misión. Un ladrón...
Que rime da lo mismo, lo que importa es el rap. Si no te importa que rime, es más fácil rimar, es más fácil rapear.
Bueno, a ver, hay que trabajarlo, ¿eh? Pero
bueno, ves que es mi nuevo... Voy a hacer ahora rap sin rimas. Es mi nuevo rollo. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no pude acordarme, vivía...
No quiero.
Ahora no puedo.
Y de políticos tristes a jacarandosos chistes.
¡Qué jacarandoso!
Porque James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, ha anunciado que Disney cortó un chiste en esa película.
¿Cómo? No puede ser. Disney, o sea,
Disney. ¿Disney? ¿Nuestro Disney?
Nuestro Disney, que siempre da a los directores indies, a los directores disruptivos siempre. Con la sociedad, siempre dan la, les hace de altavoz para que sus ideas locas salgan, que nunca
lo habríamos esperado, pero
Disney, aquí está Disney, lo auténtico que es Disney, madre mía, Disney
cortando lo que no les conviene. ¿Quién lo habría dicho?
Más concretamente, una escena en la que Star-Lord comenta: vengo de un planeta de forajidos, como Billy el Niño, Bonnie Clyde, John Stamos.
No es un buen chiste tampoco.
Y
es
decir, no está.
Ah,
remate. Cuando le dicen, ¿cómo es Stamos?
Es un buen chiste, claro. Y Díaz contesta:
Stamos hoy unidos cantando esta canción.
Bien.
Mañana separados, pero unidos hasta el corazón.
Un lugar que me encantaría visitar y matar a mucha gente.
Ah, pues no era bueno el chiste al final tampoco.
Está como un poco feo, ¿no? ¿Esto por qué, no?
No, bueno, porque es Drax, ¿no? Es gracioso.
John Stamos llamándole en plan de...
Como RuPaul, ¿no?
Como Coyote. Coyote Drax.
Coyote Drax.
Coyote.
Se me pega más.
Luego creo que Disney le iba a dejar salirse con la suya, pero sí. Las cortó por lealtad al equipo.
Sí. Disney es así, todo bondad, la verdad. No, nadie ha dicho nunca nada malo de Disney.
Lo que él no sabe es que tenemos las cintas de la cámara de seguridad del estudio en exclusiva y sabemos cómo le convencieron.
Escúchame, pequeño bastardo. Hemos estado leyendo tu guión y está bastante bien.
Oh, vaya, gracias, qué bien. Entonces ya pueden desatarme.
Si bastante bien significara horriblemente mal.
Bueno, qué manera más rara de decirlo.
Dime, ¿cómo te llamas?
Steven Spielberg, el multipremiado director de cine.
Cuando entras en Disney eres director aleatorio, director, ¿me entiendes? Aleatorio.
No, necesito esto. Puedo irme con mi idea de explorador telefónico a cualquier otra productora. Una película sobre un reparador de teléfonos fijos que puede moverse por las líneas de teléfono fijo. No sé, pues no puede ser más siglo XXI. Yo sé lo que le gusta a la chavalada. ¡Zipi zape! La Super Nintendo, la peonza, el Facebook. Ya pueden soltarme.
¡Ojo! ¡No lo creo, amigo! ¡Ojo!
¡Jefe!
¡Señor Mouse!
¡Ojo! ¡Don Mickey para ti! ¡Ojo! Verás, he estado leyendo tu guión de explorador telefónico. ¡Ojo! Y me temo que hay cosas que en Disney no podemos permitir.
Ya. Se refieren al chiste racista del segundo acto, ¿verdad? ¿Eh? Sí, yo también creo que me pasé un poco comparándole con un brick de Don Simón, la verdad. Lo borro y santas pascuas.
¿De qué habla aleatorio? No, hombre, no. Don Mickey se refiere a...
No me lo diga. Al monstruo totalmente desnudo con 8 cabezas y un culo anormalmente gigantesco que se mete niños por los pezones como única manera de seguir vivo.
No, sí, eso nos encantó, la verdad.
¡Me recuerda a mí!
Caray, ¿no será la escena absolutamente explícita del 100 pies humano entre el Capitán América, Iron Man y Explorador Telefónico? Con un primer plano en el
no Explorador Telefónico. ¿No? Eso se lo tiene muy conocido en Marvel. Tendría que haber visto la fiesta de fin de rodaje de Vengadores en Game.
Me pasaron fotos.
De lo que estamos hablando es... Mira, en la página 93 del guión, después de la orgía de sangre, la orgía de destrucción, la orgía de sexo, Explorador Telefónico dice... ¡Vaya banana!
Vaya puta mierda.
Pero claro, es el catchphrase del personaje. También lo dice en la página 63. Para después de hacer explotar un par de países de Centroamérica. ¡Vaya banana!
Piensen en la de gente que irá por la calle con camisetas de ¡vaya
banana! ¡Vaya banana!
¡Lo he intentado! ¿Habéis visto que he hecho lo que he podido?
Bueno, no pasa nada. Quedamos tan amigos.
Así es. Bueno, nosotros llamamos quedar tan amigos a dispararte hasta la muerte en nuestro sótano maldito y sustituirte por un clon malvado en nuestro laboratorio secreto.
Una vez más, qué manera más rara de decir...
¡Ajá! ¿Ha visto lo que hacemos, señor James Gunn? ¡Ajá! Por otro lado, ¿qué le parece lo de cambiar el chiste ese de John Stamos y no sé qué?
¡Sin
presiones! ¡Aquí todos somos amigos! ¡Creemos en la libertad creativa!
Sí, ¿qué mierda de chiste? Mire, me lo como si hace falta. ¡Me lo como!
¡Ajá! ¡Pluto! ¡Este es más listo que sus 3 clones anteriores!
¿Qué?
Y ahora una pequeña pausa publicitaria para anunciar la nueva radionovela de esta emisora. Todas las tardes, un nuevo episodio de Doña Agua y Don Azúcar. Ella es Doña Agua.
Él es Don Azúcar.
Ella no está en Ascuas.
Y él es de Sanlúcar.
Las increíblemente románticas aventuras de Doña Agua y Don Azúcar. Episodio 5635. La inesperada conclusión.
Oh, Don Azúcar, deje que le abrace.
Dijeron que no lo hiciéramos, señorita Agua.
Calla, loco. Sabes que me amas.
Pero que yo...
Oh, no. Cruel destino para la señorita Agua. ¿Quién se lo podría haber imaginado?
Y la semana que viene, no se pierda nuestra nueva radionovela, Las inesperadamente románticas aventuras de Doña Cola y Don Mentos. Ella es Doña Cola.
Y él es Don Mentos.
Aunque ella se sienta sola,
no tiene sentimientos.
No me llames Christopher, llámame Nolan. El que hace esas pelis que tanto molan y son un follón. No me llames Christopher, llámame Nolan.
Continuamos las noticias después de
esta... ¿De quién hablaremos con esta canción?
No sé. Quizá te sorprenda. No la han avisado antes, pero vamos a hablar de Christopher Nolan.
¡Madre mía! Ya se ha hecho.
No puedo.
Chiste.
El director que más molan.
El director que ha declarado en numerosas ocasiones que sus películas se deben ver en un cine. Bueno, pues este director ahora va a emitirlas en un nuevo formato que no es el cine. Van a ser las partidas de Fortnite.
Es un loco, ¿eh? Es un loco. Dijo una vez, mis películas se tienen que ver en una pantalla.
Claro, pero él dice, o cine...
Y luego estuvo explicando cómo es la... Cómo, qué es,
bueno,
una
claro,
pantalla,
es que
cómo funciona...
Lo explicó una y otra vez en una pantalla, una cosa cuadrada...
Es o cine o en Fortnite. En una tele, no. ¿Vale?
Esa es la segunda
tele,
no.
Bueno, una tele o un móvil. ¿Qué vas a ver en un móvil pudiéndolo ver en Fortnite?
En una Game Boy.
Pues mira, mejor.
En la Game Boy cámara.
En la Game Boy cámara, ¿eh? Esos 8 bits preciosos. Más concretamente, no en el Fortnite normal, no están pegando tiros y de
bueno,
fondo
menos
viéndolo.
Menos mal.
Que estaría guay, que estaría guay. A mí me molaría, en plan...
A mí me nolaría.
Yo entiendo que hay muchos niños de 7 años que quieren ver las pelis de Christopher Nolan.
En el modo Party Royale.
Imaginas un niño de 7 años diciendo, mamá, ¿por qué se sobreexplica tanto?
Mamá, este señor se piensa que soy tonto.
Mamá, ya entendí desde el principio que en origen era el sueño dentro de un sueño. ¿Por qué lo debe explicarse?
Como el niño más normal, ¿verdad? Porque o sea, la verdad sí, no hace falta tener mucha cabeza para eso. Bueno, más concretamente en el modo Party Royale, en el cual las armas no están permitidas.
¿Entonces qué hacen?
Pues juegan, se abrazan,
bailan,
hacen el baile este, sus.
¿Imaginas que han generado como una civilización ahí en el modo Party Royale que funciona perfectamente, es la democracia perfecta?
Sí, y lo van a llamar Segunda Vida, Second Life,
¿no? Es un oxímoron eso, ¿no? La democracia perfecta.
Bueno, se van a emitir 3 películas que son Origen, Batman Begins y el Prestigio.
Sus
tres mejores
si
películas.
Si gusta Batman Begins, luego tienen que ir al cine cuando en el cine que pongan El Caballero Oscuro.
O en Netflix, ¿no? Que probablemente esté...
Viajar en el tiempo, el año en el que
tiene truco. Luego tienes que construir una máquina temporal.
Yo te explico. Es que en realidad tu afición por Batman era la clave que te iba.
No, pues como tienes que construir una máquina temporal y entonces viajar a 1940 cuando se publicó el primer TVO de Batman y comprártelo y entonces volver a la actualidad. Es como una cosa...
Y venderlo y hacerte multimillonario.
Por lo menos no emiten Interstellar, porque imaginaos a los flipaos de los niños ratas del Fortnite, que muchos son fan de Interstellar.
Verdad,
doblemente, imagínate.
Doblemente eso. Ratas, ¿eh?
Pero los putos niños ratas, en plan...
Ay, con respeto a los niños.
¿Cómo me emociona la banda sonora de Hans Zimmer? Sí, de verdad que captura absolutamente toda la esencia, la pérdida del protagonista a lo largo de su viaje.
Niño rata ahí totalmente.
Y luego venía...
¡Vamos a matar a ese cabrón! ¡Vamos a pegar tiros! No, ya he cambiado, ¿no?
Ahora me
dedicaré
al drama.
Tiene.
al drama y la esencia.
Bueno, drama. Tú ves una película de Christopher Nolan y sales del cine. Cariño, voy a dedicarme al drama.
Lo que es que he dicho más, el drama y la esencia.
Y a la
esencia. El drama y a la esencia. Además de Origen Batman Begins y El Prestigio, se van a dar en el Teatro de la Isla, porque hay un teatro en la isla esta del modo Party Royal, y habrá conciertos de gente tan famosa como Diplo, Noah Cyrus, que supongo que es el hermano de Miley, o
el que hizo el barco,
el diario, ¿no? El diario de Noah Cyrus.
O Joan Zug, el joven Zug, que yo obviamente como persona muy joven les conozco a todos.
Yo entiendo que estos son todas cosas de los postmillennials, la generación no, Z, pero, y nosotros. Pero hombre, no.
Pero la canción de Joan Zug, hey, soy Joan Zug, el tío que más mola, todos los días cocino en mi cacerola.
No te dediques al rap, no. Y Diplo no es un Pokémon.
Es Diplo. No, el protagonista de Gravity Falls.
De verdad, ¿eh?
Diplo.
Igual que me emociona la banda sonora de Hans Zimmer, estos viejos amigos, pero que bueno, me estomagan.
Qué feo está eso.
Y tenemos con nosotros al famoso director para que nos cuente las próximas novedades de Fortnite.
Señor Nolan.
¿Pero esto qué es?
Señor Nolan, ¿pero qué le pasa? ¿Ha llegado usted aquí enfadado? ¿Pero qué ocurre?
Hay que ver. Pues esto que me encuentro, yo me estaba esperando un cine.
Claro,
un cine como Dios manda. Un cine de verdad, con sus butacas, con su sonido Dolby, con su pantallón que flipas.
Pero, ¿y las palomitas qué le parecen?
Las palomitas, te digo yo lo que me parecen las palomitas.
Sí, dígame, por favor.
A mí me gusta las de mantequilla,
no,
la verdad es que
no le parece mal que la gente vea sus obras maestras masticando palomitas.
A ver, depende, porque cuando llegan al final de la, ¿sabes? Y dicen, "Ah, es que las palomitas en el fondo eran el sentido de ir al cine."
No creo que nadie
estaba, bueno, en las palomitas, bueno, te lo explico. ¿Vale? Las palomitas son de maíz.
Me está haciendo, ¿vale? Maíz-plaining,
porque te voy a explicar, el maíz es una cosa que la trajeron del futuro.
Maíz Lizairus.
No, su hermano, que es compañero del Fortnite. Ah, o su tío, o su padre, no sé quién es. Soy un hombre mayor.
Pero señor Nolan, ¿no me pega usted mucho jugando a Fortnite? O sea,
no, si yo no... O sea, lo juega mi sobrina, la pequeña. Ah. Yo es que le veo y digo, ¿y no quieres ver una película mía? Una película de estas que hace tu tío. Tengo unas de Batman que... Escucha, ven aquí. ¿Sabes que le daba miedo?
Déjame, señor, por favor.
Le daba miedo... ¡Cállate!
¡Gatito!
Le daba miedo los murciélagos. Y entonces dijo, si me da miedo a mí, le dará miedo a los demás. Si me disfrazo de murciélago, ¿qué puede fallar?
Pero lo que usted no puede decir es que las películas se tienen que ver en cine, sí o sí, y ahora se ven en Fortnite y no pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué es para usted cine puro? ¿Qué es para usted la esencia del cine?
A ver... Yo, para mí, el cine puro, el cine bien, el cine Nolan...
100%.
Cine como Nolan manda, ¿eh? A ver, puede ser una sala de cine.
Debería.
Pero el Fortnite tiene unas ventajas, tiene unas... Uy, perdone, que se me ha caído un fajo de billetes.
Ah.
No pasa nada. Esto era para la cena. Esto que es que me voy en mi helicóptero ahora privado.
Los pavos, ¿no?
Sí, los pavos.
¿Qué ventajas?
No, pero pues el Fortnite, tienes una pantalla HD... Que es infinita, no, es infinita, no, porque el mundo de Fortnite... ¡Escúchame! ¡Que no entiendes nada! ¡Y te lo tengo que explicar!
Pero hombre, señor...
El
no,
mundo de Fortnite es infinito. Como infinitas...
¿Pero cómo va a ser infinito? Es una isla pequeñita.
Como infinitas son... Puedes hacer un Fortnite y dentro poner una pantalla y que dentro haya otro Fortnite. ¿Eh? ¿Me sigues? Y dentro después...
A ver, eso es Fortnite. Nos está explicando origen.
Del Fortnite. Es que parece que no la entendisteis porque sois todos unos canetos.
Pero a ver, si sale Ellen Page haciéndonos un croquis.
Pero ¿no será usted, señor, que se está arrimando al árbol que mejor sombrada? O sea, que es como que, ay, que Fortnite me da fajillos de dinero.
A ver.
Voy a ver. Porque Nokia no le ha dado nunca dinero... No, dice que en el móvil no se puede ver. Porque no puede ser que diga que en el móvil no se puede ver, pero en el Fortnite sí.
Es verdad que últimamente me agarro al asa.
Hombre, es que últimamente descalabra el de huello.
Es que hay que explicártelo todo. Es que esto en mis películas se dice todo el rato porque son películas para mi sobrina la pequeña, para que la entienda, para yo le pongo las expresiones.
O sea, usted
que la
está declarando en este programa que hace las películas para niños.
Por supuesto.
Por eso a los adultos nos resultan quizá demasiado... redundantes.
Yo entiendo. No, perdone. Perdone.
Quizá
mi
dicho,
madre
¿eh?
Dijo, salió de Interestelar y dijo: no he entendido nada, me he dormido a los 20 minutos.
A ver, normal.
Normal,
¿eh?
Normal, sí. Normal.
¿Por qué? Porque la inteligencia de mis tramas la dejó completa y totalmente obnubilada.
Pero
con la mente virgen de un niño, yo la puedo moldear a mi manera.
Entonces lo que quieres manipular a los niños.
el Fortnite,
como los curas, que también Fortnite, les gusta manipularles.
Escúchame ahí. Escúchame. El Fortnite es el lenguaje y Nolan es el mensaje.
Ajá.
Me ha dejado flipado.
Entonces, ¿sabrá usted entonces cuáles son las nuevas novedades de Fortnite? ¿Qué va a traer Fortnite ahora?
Por supuesto. Tienen ustedes un modo que se está 3 horas escuchando una explicación
del Fortnite.
¿Qué es el Fortnite?
Pero los niños ya saben que es el Fortnite.
No, pero lo tienen que explicar. Pero no.
Hombre, a ver, es verdad que yo, por ejemplo, tengo una edad en la que entiendo el Fortnite perfectamente porque sigo siendo una persona súper joven.
Ay, por favor.
Yo sigo siendo joven, todos aquí entendemos el Fortnite.
Ay, por favor.
Joven. Hombre, yo jugaba al Fortnite, yo sé mucho de Fortnite.
¿Cómo has quedado primero? Escondiéndote y no haciendo nada.
No sé jugar al Fortnite, yo sé jugar al Fortnite. Señor Nolan, usted no dudará de que yo sé jugar al Fortnite.
¿Usted jugó al Fortnite?
He observado, he entendido, he comprendido tanto el Fortnite que voy a dirigir la película.
Lo tengo dominada.
El filme oficial de este lúdico entretenimiento videográfico.
Va a ser muy oscura, así como usted sabe.
Va a ser densa, va a ser oscura. Voy a tener que ir a tu casa a explicártela.
Pero hombre, los chavales lo entenderán. Y nosotros también.
Depende. Mi sobrina, la pequeña, sí que es muy espabilada.
Señor Nolan, va de casa en casa de niños explicándoles la película.
Ya de falta, así.
Solo haciendo eso.
Es una cosa que me gusta hacer en Navidad. Papá Noel, me llaman.
Facaño Noel. Pero hombre.
Bajo por la chimenea y te explico Memento.
Yo es que no me mento de nada de lo que está pasando,
bravo.
Memento con Coca-Cola.
Memento con Coca-Cola.
Por eso se lo tengo que explicar.
Pero no tendrá usted por casualidad una escena o algo que haya rodado de la película.
Por supuesto, pero que saque yo aquí mi pequeño disco duro.
Señor, guarde eso, por favor. Gracias. Pues nada, la ponemos, oye, a ver qué. Pero una cosa, eso es un VHS, señor Nolan. Eso no
¿Tiene
es...
usted grupo de WhatsApp? Es para ir explicándosela mientras ven el
trailer. Mira, lo voy a poner. Mire, me hace una tontería porque lo vamos a entender perfectamente.
Dime, Zeta Rotation, ¿quieras al caer del autobús de batalla?
Aún no lo sé, Mixership. Probablemente caiga en rincón rencoroso, si es que queda algo después de que Deadpool desterrara allí a Miaúsculos.
Recuerda lo más importante, Zeta Rotation. Quédate dentro del círculo de la tormenta y trata de conseguir todos los dropeos que puedas.
Preparen sus pavos y no caigan en las trampas de pinchos. Próxima parada, pisos picados.
Cielo santo, Mixership. Creo que estoy lagueado.
Yo lootearé por ti, amigo.
Facilísimo entenderlo.
Pues a ver, yo lo he entendido
sí,
todo.
Lo he entendido o sea, todo.
No
pues,
ha sido un gran reto.
Oh, no, pues sé. Que tienen un lag y entonces... Loot,
¡no entendéis nada! ¡No entendéis nada, maldita sea! Si es que de verdad es que ya lo sabía, es que va a tener que venir mi sobrina aquí a explicaros las cosas de verdad. Es que... ¡Ay, por favor! Ay, ya está, voy a reescribir el guión, lo voy a hacer entero otra vez. Esto va a ser escena 1, sí. Narración, ¿eh? No. Estamos en un videojuego.
Pero menos lo explique en la película.
Videojuego.
Pero que no lo explique en la
película. Ver Ludens. ¡Ojos! ¡Diversión!
¡Joder!
Mira, vaya sea,
¡ojos!
Vaya a hacer aquí otra vez. ¡Váyase!
¡Incomprendido, Christopher Nolan!
Yo soy una mujer sencilla. No me vengas con poesías. Mi plan perfecto, sofá, mantita, Netflix y pizza.
¡Oh, sí, pizza, maldita sea! ¡Apártate, mujer! ¡Dame la pizza!
Y cerramos el bloque con un drama absoluto.
¡Ay, madre, no!
¡Un hombre belga!
¡No! ¿Sí? Llamado Canuto. Era por hacer sí. La rima, podéis seguir.
No, está aquí.
Ese es el drama. Un hombre belga. John Van Landenhem.
¿A dónde llaman va? De la Asociación de Hombres Belgas, el colectivo más oprimido. Están muy, muy ofendidos porque hayan dicho que es un drama ser belga.
Pero además este, es decirlo como belga. John Van Landenhem.
Eso es francés, ¿no? Bueno,
es que lo es parecido, ¿no?
Tiene terror a las pizzas. Pero vamos a ver, terror a las pizzas.
Pues, ¿qué es, las pizzas? Es la peor vida posible, ¿eh?
La pizzofobia.
Hombre, ¿te mola el chocolate?
Chocofobia.
Chocufobia.
Desde que hace 9 años empezaron a llegarle pizzas a Mansalva que él no pidió.
¡Y se queja!
Al principio creyó que se trataba de un error en la dirección, pero pronto empezaron a llegarle
kebabs, hamburguesas, o sea, mi sueño, pizzas.
Esto yo lo que quiero, pero...
todo tipo de comida que no había pedido en absoluto, solo cualquier día.
Esto es solo mejorable porque haya como una especie de alcachofa de la ducha o un tubo que vaya cayendo directamente a mi boca.
Sí. Y él diciendo, hoy me hago vegano. Vaya, no, que va
esto es lo típico de que te pones a dieta, sales a la calle y hay una señora con una bandeja de donuts diciendo, ay, coge uno, es que los regalo.
Bueno, pues el mismo día, yo me acuerdo que una vez me puse a dieta,
claro,
fiesta de empresa, todo lleno de hamburguesas, de patatas, de pizzas, y yo en plan de, vaya, he elegido una mala semana.
Yo me puse a dieta, fui al campo y había una persona repartiendo donuts. Pensaba pero que tal
decir,
cual.
Pensaba que iba a decir, sí, me puse a dieta, fui al supermercado y tenían comida. ¿Quién se le ocurre que tuvieran comida aquí tentándome a mí?
Yo el mismo día, en la misma semana creo que me puse a dieta, me pararon para comer pizza. En plan de, estamos pizzas nuevas, tendrás que probar 5 tipos diferentes. Y yo, oh, vaya.
Pues adiós a la dieta.
Y desde entonces, pizzofobia también.
Pizzofobia.
Pizzofobia.
Ya no puedo dormir. Ha afirmado al periódico Headlines News.
Ah, hombre, Headlines.
Me entra un no sé qué, qué sé yo, y tengo miedo de que sea alguien que viene a entregarme pizzas otra vez.
El típico miedo. A ver, hay que decir también que a este señor, por lo que yo tengo entendido, es que soy amigo de él, de Jean-François Giffre. Soy amigo suyo y por lo visto es que no se las dan pagadas. Es que es el problema.
Claro, es que eso está mal, tío. Claro,
es que es una mierda. Le
pero
llegan
entonces y... no tienes fobia a las pizzas, tienes fobia a tener que pagar como yo.
Claro.
Y que un
fobia al capitalismo.
Y que,
claro,
un día le llevaron como 45 pizzas y tal. El señor, vale, ya, por favor.
Ha devuelto toda la comida que le ha llegado sin pagarla y anuncia que le pasa lo mismo a una amiga que vive en la misma calle.
Qué graciosa es la gente.
Sí, ¿verdad?
Sí, te partes.
Y esta terrible historia de terror merece una adaptación a Hollywood como es debido. Por suerte, tenemos un nuevo tráiler.
Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de Deadpool contra Pantera Negra, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo. Y nada más.
¿Pero qué dice este? ¡Piña pizza a domicilio! Verá, traigo 40 pizzas, 4 quesos, con muchísima piña, 30 boloñesas, con piña excesiva y una piña encima de un pal encima de una piña. Es lo que le llamamos la especial de piña pizza. Oiga.
Este invierno, el terror llama a su puerta.
Señor o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía.
Ya, bueno, a ver, son 138 euros y le regaló el imán, de una piña para poner en su nevera, el piñimán.
¡Es el viento y nada más!
Así, a ver, le he traído un postre de buñuelos de viento cortesía de piña pizza, que ya que pide usted todos los días, pues...
Porque a veces la propina es tu propia alma.
Aun con tu cresta cercenada y mocha, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica.
Soy Juan Piñapizza, que me obligaron a cambiar el apellido legalmente. Verá, aceptamos pago con tarjeta.
Otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará. ¿Cómo me abandonaron mis esperanzas?
Ya. Hombre, si quiere vemos tú sí que vales ahora cuando acabe el turno. Pero lo advierto que yo voy muy a tope con el grupo de gimnastas asesinos rusos. Te matan de risa y de una puñalada también. Bueno, voy a llamar a mi jefe y le digo, ¿vale? O sea, no se coma la pizza especial de piña con piñones y piña. ¡La piña al cuadrado! Es la favorita de los fans. Si tuviéramos fans, no sé qué falla en nuestro sistema de negocio basado en la pizza con piña. Jefa, verá, aquí hay un señor que no coge las pizzas y a ver si me vuelvo en la moto o me quedo. Es que es un dinerico, entonces igual...
Profeta, cosa diabólica, profeta. Si seas pájaro, demonio enviado por el tentador,
o arrojado por la tempestad.
Madre mía, los poetuiteros, que son 138 euros. Oiga, mire, que a mí me da igual, pero luego no me lo descuente del sueldo.
Profeta, dime en verdad, te lo imploro. Ay, dime, ay, bálsamo en Galaz. Dime, te imploro.
Se lo puedo mirar. Así de entrada seguro que nos quedan piña y alcaparra.
Nunca más.
Bueno, pues nada, a redefinir el negocio desde cero. No sé.
Blumhouse presenta...
Oiga, que se están quedando frías y llueve, no sé cómo lo ve, luego le sabe todo aguado y las culpas al Juan como siempre.
Sí, esa palabra, nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica.
¿Pero qué dices?
No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta.
¡Que si quiere las pizzas!
Will Smith.
Oh, sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra.
Will Ferrell.
Mire, que a mí si me pone 5 estrellas en la app me puede llamar demonio, lámpara o lo que quiera, de verdad. Ay, qué mundo este.
Liana de Armas.
He venido a ver qué ocurría bajo el pálido busto de Palas. Y la pizza no comerás.
Nunca más.
Y a mí ni siquiera me gusta la pizza. Yo soy más de una mezcla de piruleta y dinamita que yo llamo dinaleta. Y que, ¿por qué me miran así? ¡No! ¡No! ¡No!
Con Daniel DeLuis como el notario que puso el sello para notificar que El Cuervo está disponible para dominio público.
¡Hala! Pues ya está.
Un pixero de pelotas. Próximamente los cines con más aversión a la piña.
Y ahora vamos con nuestra sección de crítica cultural, en la que Randy ha preparado un listado de lo que hay que ver sí o sí esta semana. Bueno, si queréis, tampoco os obligamos, no sé.
Recordad que si queréis sugerirnos algo, podéis contactar con nosotros a través de Instagram o Twitter, @nuevanormalidad, o por email en nuevanormalidad@gmail.com.
Y bueno, ¿qué obra maestra nos recomiendas hoy?
Bueno, pues ahora os cuento. Os cuento porque vengo a hablaros de una película muy bella, una película que pega mucho en el 2020, es una película muy actual, que se titula...
Va sobre una pandemia, ¿verdad?
No exactamente.
La pandemia de la ignorancia.
Podría ser, pero no...
La gente
no.
Que se pone la mascarilla mal.
Podría pero ser.
¿Y hay peli sobre eso?
Sí, es The Boy with the Bad Masking.
Masking. Holocausto caníbal.
Sí, es una película con un título precioso, que es A Boy and His Dog. Un chico, un chaval y su perro. Lo único que en España decidieron llamarla de otra manera. Decidieron llamarla...
Apocalipsis nuclear.
Por ahí va.
2024. Apocalipsis nuclear.
Y a tomar por culo.
Maravilloso.
Pero si 2024 está aquí al lado.
2024 es el chico, Apocalipsis es el perro, tío. Es que está clarísimo.
Claro. Pues esta película, de verdad, está basada en una saga de libros de un señor que se llama Harlan Ellison.
Hombre.
El amigo Harlan. Y está... Y cuenta básicamente...
¿De Harlan en paz?
Mira que me he callado.
Este chiste ha sido una Harlan de agua fría. Bueno,
pero eso está forzadísimo ya.
Esta película trata, bueno, esta saga de libros y que la que vea la película trata de
¿Has
la...
leído los libros también para sí, documentarte?
Sí, mucho. Sí, todos, ¿no? Sí. Trata de la amistad postnuclear de Vic, un chaval que está muy salido, con Blood.
Un hombre hetero. Blanco cualquiera.
Con Blood, su perro telépata.
Un perro telépata.
¿Está muy salido con su perro?
No. Por una parte está muy salido y por otro, su perro es telépata. O sea, no hay explicaciones, te lo comes. Su perro es telépata, punto, ya está. O sea,
no estoy muy salido, te lo comes. Mi perro es telépata.
Okay. Mi padre es el rey.
Pero qué manera, imagínate, en una discoteca donde se pueda, ¿no? Ir ahí y dice,
hola, estoy muy salido.
Mi perro es telépata.
Bueno, pues,
y a ver qué pasa.
Pues venga, pa'lante.
Tiramos por ahí. Cosas peores. Cosas peores ahí.
No,
en
pero tiempo, que, o sea... que y te vas con él, te lleva a su casa y bueno, a ver si te dices, sí, estoy salido, pero a ver, soy un caballero, te voy a enseñar a mi perro telépata. Y el perro es telépata.
El perro es telépata,
y, sí. Y el perro, claro, te mira y oyes en tu cabeza, llévame contigo, por favor. Este tío es un
lo veo también como bio de Tinder, total. Estoy muy salido
y mi
perro
es telépata. Si alguien lo prueba, por favor, que,
like.
que nos lo diga.
Match
absoluto. Bueno, en esta película empezamos en la América de 2024, que es un páramo postnuclear, pues está basada
va
en...
Camino,
hecho...
va camino,
va camino. Sí, la verdad es que no tiene pinta de ser muy difícil. Y Vic, nuestro amigo Vic, nuestro...
Como el boli.
Como el boli, está buscando dos cosas.
La felicidad.
Sí.
Y una recarga de tinta azul.
Sí. Algo para comer y alguien para...
No.
Para garchar, digamos.
¿Cómo que para garchar?
¿Cómo que para garchar?
Agárchate.
Para hacer sus cosas. Y esto no me lo estoy inventando como viene en este corte.
Vamos a hacer una cosa. Tú me encuentras una chica y yo consigo comida.
Estoy hambriento.
Es el perro.
¡Eso ya lo has dicho, joder! ¡Te he dicho que...!
No puedo trabajar si tengo hambre.
A mí no me vengas con esa historia otra vez. Y ahórrate la parte de cómo perdiste la capacidad de buscar comida cuando aprendiste a hablar.
Exposición.
Solo vales para encontrar a la peor escoria de la ciudad. Y es muy posible que acaben cortándome
Sin comida no hay chicas.
Muy bien, tú quédate ahí sentado mientras hago todo el puto
trabajo.
Eso
lo digo yo a...
Pero te aconsejo que empieces a practicar. Llevo 6 semanas sin echar un polvo.
Qué drama.
Y tú te has llenado la barriga hace bastante menos.
Vale. O sea, dos cosas. Uno, me da mucha pena que el perro no hable como un loquendo. Que sería la leche. hola, la verdad es que no voy a encontrar comida para ti. Y lo segundo es que, claro, tal como me estás planteando esto, el tío va a terminar follándose al perro.
Sí, espero que acabe.
Es el final,
o sea,
de la peli, ¿no?
Tiene que acabar así.
No, la película acaba de una manera que no os...
Apocalipsis final, 2024.
Acaba de una manera que de verdad no os esperáis, pero ni locos. O sea, de verdad. Bueno, vale. su perro le dice, ya vale, calma un poco los cascos. O sea, que esto, que de verdad, que está muy salido, tal. Pero al mismo tiempo le ayuda a buscar chicas. O sea, tiene esa doble moral de tranquilo, pero te ayuda a buscar chicas. Al final desisten, van al cine, que es una chabra encima de un bidón. Que vuestros proyectores de casa no se diferencian tanto.
Pero
de
Nolan, esto. Eso es un auténtico esto. Cine. Eso es lo que yo esperaba.
Señor Nolan, por favor, fuera. ¿El qué, perdona?
No, que si Nolan aprobaba esto.
Ah, Nolan aprobaba. Y se pueden ver películas eróticas.
Oh,
pero
erotiquillas.
No, además erotiquillas. Muy raras, en blanco y negro. Pero además, como dices, a ver, si la apocalipsis es en 2024, pero tiene lugar la película después de la cuarta guerra, no, de la cuarta, la quinta guerra mundial, entonces...
Igual ha fallado un poco, ¿no?
Pero, ha sobrevivido más películas que las de blanco y negro.
¿Creéis que de aquí a 2024 nos dará tiempo a un par de guerrillas más mundiales? ¿O?
Sí.
Pues suelen durar un poquito.
La 3, la 4 y la 5. Esto es como James Cameron haciendo las de Avatar, ¿no?
Sí, o sea, es verdad.
He estado no sé cuántos años sin hacer, pero ahora... ¿Ahora?
Me voy a poner a eso.
Como George R. R. Martin también.
Claro, claro,
ahora,
claro.
Ahora vas a...
Ahora son las buenas. En total, que Bluth dice... Se pasa así el perro y dice... Estoy oliendo a una mujer, Vic.
No.
Hay una mujer. Y Vic dice... Pues soy una mujer. Es momento de garchar. Entonces, sale de allí y la sigue... Y la sigue hasta un búnker.
Sigue a la chica.
Sigue a la chica hasta un búnker donde hay un montón de malos que la intentan hacer de todo y tal, pero él puede con los malos y se queda
pero
con
si
la...
Si él lo que quería era hacerle de todo también.
Sí, pero es que es muy rara.
Es
que
la película no
es que la película es muy rara porque te enseña a una gente que quiere...
Mala no, rara.
Te enseña a una gente que quiere hacer de todo a una chica que está fatal hacer eso y dices, uff, qué mal. Pero luego el protagonista...
Gracias por el consejo de servicio público.
Nada. Pero el protagonista quiere hacer lo mismo, solamente que claro. Es el bueno. Con lo cual es como, no entiendo muy bien por qué me tiene que caer bien este tío. Porque
inteligente
es el bueno.
Sátira de
la vida.
Inteligentísima. Vic, que es el prota, la sigue. Y allí descubren ese búnker, no la ha salvado. Dice, yo es que vengo de una población bajo tierra y estoy buscando gente nueva para que viva allí conmigo. ¿Por qué nos venís tú y tu perro a vivir conmigo bajo tierra?
Eso es la chica.
Es un mundo posnuclear, bueno, que tiene sus cosas, su gente bajo tierra, sus hombres topo, esas cosas. El perro...
¿Es un mundo qué? Posnuclear.
Posnuclear. El perro no confía en la chavala. La ve y dice, algo me huele mal, Vic. Pero Vic, después de salvarla, dice, bueno, pues...
Hay que garchar.
Y entonces tienen muchísimo sexo. Hay como 3 o 4 escenas de ellos moviéndose y el perro diciendo...
Pero follando bajo tierra.
En un búnker. Ah, bueno. Entonces, ella es bajo tierra, pero todavía no está
ahora,
ahí.
Ahora se considera bunkerfucker.
Bunkerfucker. Están bunkerfuqueando y el...
Hitler se murió en el bunkerfucker.
Estaba ahí con el bunkerfucker.
Y el perro, hay un momento, y esto es verdad que está así, dice... Coito. Coito es la capacidad de dos personas
la actividad.
Bueno, me da igual, pero que lo hizo un perro telépata.
¿Por
o sea,
qué el perro telépata? ¿Por qué?
No lo sé, no lo sé.
Podría tener un blog, ¿sabes?
Sí. Pues mira, no sé, es que... podría tener un blog de sexo también. Y se dicen, y os recuerdo que llevan menos de tres días juntos, o sea, perdón, menos de un día juntos, y se dicen cosas como esta, que es como de... ¿estáis bien? O sea, ¿de verdad?
Me basta con verte. Eres perfecta.
Ay, Dios.
Eres preciosa. Tienes las caderas del tamaño justo para mis manos.
Uy.
Madre mía, por favor.
Solo quiero decirte...
No voy a seguir fingiendo que estoy dormida. Albert...
Me gustaría que en realidad se lo estuviera diciendo al perro todo el rato. O sea, yo, mi fanon es que no
las
hay chica.
Caderas.
Mi fanon es el... que... Soy a boy and his dog, total.
El perro, además, que está todo el rato ahí como... Tú imagínate que estás dándole a ello y el perro, oye, que me lleves a comer, que tengo hambre. Whiskas, es... ponme whiskas.
Hola, esto es el coito, ha sido todo el rato.
Además, el perro a veces a Vic le llama Albert, pero no te da ninguna explicación de esto. O sea, simplemente pues le llama Albert y no me llames Albert. Es como, ok, no entiendo. La cosa es que la chica se va, dice, me voy bajo tierra otra vez. Y Vic empieza a pensar, dice, tengo dos posibilidades, o me quedo con mi perro, o bajo abajo... bajo tierra, donde posiblemente haya más mujeres y por tanto más sexo.
Pero ya se ha cansado de esta chica, no era preciosa y...
No, pero es que la chica se ha ido por su
es
cuenta.
Es que está buscando mejores caderas, claro, que adapten mejor a sus manos.
Sus manos, esa es su motivación. Su motivación para el resto de la película es a ver si tengo sexo.
A ver, es la motivación de la mayoría de los
hombres. La mano en el corazón, aquí llorando yo, sí, eso es lo que yo sí, eso es mi vida.
Blood, el perro le dice, o sea, se pone en la puerta.
Aprende a tocar la guitarra, a ver si follo,
Ahora Wonderwall.
Con una de Fito y Wonderwall.
Bueno, hay una puerta en mitad del desierto, literalmente hay una puerta, y dice, esta es la puerta que lleva al subsuelo, es como... Vale, o sea, no sé. Y Bruce le dice, yo te espero en la puerta esta en medio del desierto un tiempo y después ya me voy cuando me parezca. Y él dice, vale.
Qué surrealista, ¿no?
Sí. No como un perro telépata, que es muy normal. Y la película entonces deja de ser Mad Max y empieza a ser Bioshock.
Bueno, dice, bien.
Bajo tierra hay una ciudad que está habitada por gente con la cara pintada como de blanco, vestidos como los años 30, con música de la época y tal. Vic llega y nada más llegar le secuestran. Y le secuestran.
Le ponen un traje de los años 30. Usted no puede ir así.
De hecho, sí.
Oh, bien,
le secuestran y le dicen cuál va a ser su papel en esta nueva población. Y si yo quisiera inventarme esto.
¿Cuál va a ser su papel?
Su papel, claro. O sea, tú eres un granjero. Tú eres un
mate de 150 miligramos. Por el otro lado es rugoso.
Sí, tiene un buen gramaje. Sí. Vais a ver que, cuál es. De verdad que esto no te lo puedes inventar.
Se te ha conferido un gran honor que solo pasa una vez. Cada varias décadas.
Oh.
Meth. Páseme la proclamación oficial original, ¿quiere?
Le van a nombrar follador. Lo sé.
Follador.
Lo sé. Es que...
El fruto de tus entrañas ayudará a que la productiva ciudadanía de Topeka venza los cambios metabólicos que acarrea la vida subterránea. Lo que nos permitirá cumplir la misión de reconstruir este mundo pecaminoso a imagen y semejanza de Dios. Llevamos bajo tierra mucho tiempo. Las mujeres ya no se quedan embarazadas. Necesitamos sangre nueva.
Hijos de los hombres, ¿eh?
Necesitamos un hombre nuevo.
Nunca estamos tan felices.
Un hombre nuevo.
Es la megafonía.
Como imaginamos. Es otra frase seleccionada por el comité de...
Un hombre muy especial.
Qué movida. Qué mal está.
¿Queréis que me tire a todas vuestras mujeres?
Ojalá eso como biografía de Tinder también, ¿eh? ¿Queréis que me tire a todas vuestras mujeres?
Match.
La cosa es que el tío se las promete porque dice, ojo al planazo que tengo aquí para el resto de mi vida. Y le dicen, este es el plan, amigo, te vamos a atar a una mesa y mediante estímulos eléctricos te vamos a sacar todo el tema. Mientras a su lado se van casando parejas. O sea, es que esto es una cosa.
Se van casando.
Hay una pareja casándose y él tiene una cortina y mientras tanto le está dando impulsos eléctricos para sacarle toda su semilla, digamos.
Pero eso hay que esperar un poco a que regenere.
Pues no espera, ¿no?
Pero él es fértil, entonces.
Él es fértil, sí.
Al final ya no sale nada de ahí. Ya sangre.
La película te dice que no es así. Y te dicen, de hecho, cuando impregnes a 35 mujeres, serás enviado a la granja.
en una sola noche subimos el vídeo por Pornhub.
La granja es, bueno, esto sería Young Guy Tied to Bed Electric Impulse. Bueno, la granja es un sitio del que no se vuelve. Y aparte un reality de Antena 3 del que no se acuerda la gente.
No, pero era granjero busca esposa, ¿no?
Otro que era granja. Que iban a famosos a granjear.
Ah, a granjear. A granjear,
a hacer el Farmville en la vida real.
Era una temporada maravillosa de Walking Dead, solo quiero decirlo. La mejor.
Es una peli muy rara. Quizá no se haya dado cuenta, pero bastante rara. La chica, que parece que por cierto tiene nombre, que se llama Killa Yun. Killa Yun está. Le ayuda
cuando no desayunas, estás en ayun.
En Killa Yun, sí. Le ayuda a escapar, a cambio de que dice, yo te ayudo a escapar, pero tú tienes que matar a los líderes y así forzar un cambio político bajo tierra. Vic dice, y esto está muy guay, dice, la verdad es que todo esto que me estás contando me la suda, o sea, me da igual. Entonces se va sin hacer nada de lo que le ha dicho la chica. La rebelión sale fatal.
Ay, qué maravilloso.
Matan a toda la rebelión. Y la chica esta le dice: que estoy enamorada de ti. Sálvame, por favor. Claro, es la única que queda de la rebelión. Ya. Le dice: por favor, sálvame porque.
Sálvame
si,
limón. Naranja,
sálvame mandarina. Porque si no, de aquí no puedo salir. Y dice: entonces llévame con tu perro a ver mundo. Que es que si no me llevan a la granja. Y es un reality muy malo. Eso con el reality. Y dice, bueno, vale, pues haz lo que quieras. Total, que salen y se encuentran al perro que está medio muerto.
¡Oh, no, no!
El perrete...
¡No, cacotas! Es... No, no sé cómo se llama el perro.
¡Cacotas!
Blood, sangre. El perrete no se puede mover, apenas se puede poner en pie. Y Killa Yun esta le dice, vale.
Pues, ¡ay, me muero!
Hacemos una cosa.
Niñato del metro de Valencia, ¡ay!
Hacemos una cosa. Déjale morir.
¿Qué?
Deja morir al perro.
No, hombre, ¿no?
Y le enterramos. Y luego tú y yo, que estamos sanos, nos vamos. Y vamos a, joder, a ver vida tú y yo y recordaremos siempre a tu perro y tal. Hay un pequeño fundido a negro. Y
no,
entonces,
un fundido a negro, no.
No.
Tiene lugar.
No, cuando funde a negro, mal asunto.
Tiene lugar este final.
No has comido nada.
No tengo hambre.
Oye, te estoy muy agradecido. En fin. Sigamos. Bueno, ¿por dónde ibas? Ah, sí, por el hospital.
Oh, Blood, déjalo ya.
Si te hubiesen dejado hacer lo que querías con todas esas mujeres...
¡Cállate!
...en lugar de darte a una máquina, seguramente nunca habrías vuelto.
Ay, pobrecito.
¿Seguro que has comido bastante?
Sí, sí. Estoy saciado.
¿Qué?
Nada, que estoy lleno. Pero después de caminar todo el día, seguramente tendrás que cocinar tú.
Me dijo que me quería. Joder, yo no tengo la culpa de que me eligiera para bajar ahí abajo.
Bueno, debo admitir que escogió bien. Tiene bastante buen gusto.
Se han comido a la chica, ¿no? Estaba teniendo...
Al menos un gusto especial.
A boy and his dog. Peli de colegotes, ¿eh? A ver.
Efectivamente, la película termina con el perro comiéndose a la chica.
El perro tose mucho.
El perro sí, está ya mal, está mayor. No.
Pero ¿cómo haces un perro tosiendo? ¿Es un perro de verdad que lo han grabado o es un perro
No, es
que
un
tose?
Perro, además, como es un perro telépata, no tiene que mover la boca.
Claro, tose a lo fácil.
Tose la mente.
Tose en telepatía.
Eso
es una bullshit de manual.
Es una mierda, claro, porque no puedes toser en telepatía, claro, pero bueno.
Bueno, Salem también era, o sea, movía la boca.
Salem movía la boca.
Movía la boca,
sí.
¿No?
Si tenéis curiosidad por cómo sigue esta historia, hay varias novelitas escritas, un cómic y hasta se iba a hacer una secuela de la película y una serie de televisión.
¿Por qué no las harían?
Que por lo que sea, igual por lo de las violaciones y el canibalismo, pues no llegó a finalizarse, por lo que sea. Entonces, esta es la película que me gustaría que nuestra audiencia rescatara. Está en Amazon Prime Video, así que la pueden ver.
¿Realmente estás recomendando esto?
Te voy a decir una cosa, se hizo antes de Mad Max, se hizo antes de Bioshock, o sea, marcó mucho estas películas siendo una película horrorosa, pero marcó mucho.
¿Esto es de antes de Mad Max?
¿Tú crees
es
de antes de Mad Max? Que los creadores de Bioshock antes. Han sí. visto esta película?
Sí, de hecho, a ver, fuera de la broma, hay entrevistas donde han dicho que esta película es influencia. Y en cuanto a estética les puede influenciar. Ahora, en quizá en cuanto a que un perro se coma a una persona, pues no tanto, la verdad, no está bien. Si tenéis alguna película como esta que queréis que veamos y contemos en el programa, pues como ha dicho antes Gon, no olvidéis mandarnos un mensaje al Twitter de Nueva Normalidad, Instagram Nueva Normalidad o el correo
nuevanormalidad@gmail.com.
Y antes de marchar, un pequeño reportaje de investigación en el que el equipo ha trabajado durante varias semanas.
Hace 16 años, una serie de televisión entró en nuestros hogares y por nuestras pantallas. Desde entonces, nadie que la viera ha podido olvidarla. Hoy, en Nueva Normalidad, nos acercamos al único club de fans del inquilino del mundo para hablar con Javier, su presidente.
Hola, soy Javier Mendizábal, el presidente del Inquilino Club, el club de fans del inquilino. Pero puedes llamarme Chubi, que es como se llamaba el alien protagonista.
Y yo, Pedro, el secretario de finanzas.
¿A qué nivel, no? ¿Tenéis finanzas y todo?
¿Por qué no os toma? Hay que comprar gusanitos y chubicola para el maratón del fin de semana. Eso cuesta un dinero de la paga de nuestro... De nuestro trabajo en una importante multinacional. No se vayan a pensar que tenemos más de 30 años y nuestro único plan es ver el inquilino una y otra vez en maratón, ¿eh? Vamos a trabajar con nuestras corbatas, nuestros coches y nuestra carrera, sí. Cartera de negocios, haciendo negocios.
Ya, sin negocio. Sí. Dígame, Chubi, ¿cuántas personas están en el club ahora mismo? ¿Cuántos son?
Bueno, la página de Facebook tiene 235 me gusta, que son un montón.
Muchísimo.
Ganamos al club de fans y a la Dina, pero vamos, de calle.
¿Y en persona cuántos son?
Bueno, estamos pensando en abrir un perfil de Instagram, que esto seguro que mueve a más gente. Si el problema es que no somos conocidos, no es nuestra falta de calidad.
Todas las semanas escribimos los planes del club para este fin de semana.
Hola, inquilífilos. Os dejamos aquí el inquiliplan para el weekend. Pongo esto en inglés como para dar algo de proyección internacional. Sábado a las 9, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Maratón inquilina. Nos veremos toda la serie entera por centésima vez consecutiva. Y luego, un capítulo de mis adorables vecinos. A las 12. ¡Debate! ¿Me decía Jorge que se hace el Emmy para el inquilino? La respuesta es sí, todos los años desde entonces hasta hoy. Domingo. Manifestación en frente a la 3 para pedir la segunda temporada.
Una manifestación y va mucha gente a la manifestación, tiene mucho éxito.
Uy, un día estuvimos 3 personas. Bueno, uno se unió porque creía que estábamos pidiendo el retorno de sorpresa y sorpresa. No le quisimos quitar la ilusión.
Y publicar. Mira, ya tenemos un pulgar para arriba. Es el de mamá, pero bueno, o sea, por algo se empieza.
Salimos del garaje donde se encuentra el Inquili Club para hablar con la madre de Chubi y Pedro.
A ver, está bien que tengan una afición, ¿no? Unos coleccionan sellos de Nigeria, otros hacen cosas creativas, otros tienen trabajo... Y mis hijos, pues esto, que está bien, así les da el sol, salen a la calle un rato cuando van a protestar. Uy, escriben una barbaridad.
Escriben, ¿eh?
Sí, me han dicho que son los mejores escritores de fanfics del inquilino de todo el mundo.
¿De todo el mundo?
De todo el mundo, madre y han mía. Mejorado mucho, ¿eh?
¿Y nos podría leer uno de esos relatos? Porque si has...
Bueno, tengo el que hicieron la semana pasada. Espera, a ver. Aquí está, se titula El inquilino, temporada 3, episodio 4. Jorge Sanz contra Son Goku. Es una mañana con H, no pregunten dónde tiene la H, en el vecindario y Chubi se encuentra con su nuevo vecino. Chubi dice, hola vecino. El vecino responde, hola, soy Son Goku, ¿quieres pelea? Chubi dice, vale, pero espera que saco mis Pokémon.
Sus Pokémon, ya.
Leí en la revista del buen padre que hay que animar siempre a sus hijos cuando hacen algo creativo, pero es que en la página 3 mejor no le cuento lo que hace Jorge Sanz con los Digimon.
No, deje. No. Dejamos a Marisa, Chubi y Pedro en el Inquili Club y nos acercamos a las oficinas de Antena 3 para ver si encontramos así alguna explicación a este fenómeno.
Soy Pedro Maestu, director de contenidos de Antena 3, y quiero afirmar que nunca haremos una serie de Jorge Sanz convertido en un extraterrestre con gráficos de la Play 2. Me informan de que ya la hicimos por algún motivo. Pido perdón a las víctimas.
El momento en el que le cae un tiesto en la cabeza.
Cuando Fidel, el cubano, le pasa fotos de sus vecinas en bikini al hijo de la portera.
Cuando Naira le da 70 euros a Fidel para que le haga creer a su novio Eduardo que Leo, que en realidad está poseído por Chubby, es gay.
Y todo esto solo en el primer episodio. Si es que es realmente una obra maestra contemporánea, ya no se hacen series así.
¡Pedro, Javier, a cenar!
¡Mamá!
Pedro, Chubby, a cenar.
¿Me has hecho la tortilla con la cara de Chubby?
Es que solo como cosas con la cara de Chubby. Los huevos fritos son todo un reto.
¡Chubby para siempre!
34 años tiene el mujer.
Nos alejamos de Pinar del Rey con la satisfacción de ver que hay series inmortales y que el inquilino siempre vivirá en los corazones de dos fans irredentos.
No os olvidéis de visitar el Inquiliforo. Ya somos 5 personas. 2 son bots de Viagra y una es mi madre, pero sigue valiendo.
Madre mía, si es que son...
Y ahora, un pequeño repaso a la actualidad antes de cerrar el programa de hoy.
Pillan a dos hombres disfrazados de boya en el mar tratando de saltarse el confinamiento. ¡Boyales, vale!, ha dicho la policía.
Se crean figuras de acción de la gira musical que hicieron en los 90 las Tortugas Ninja. Para los niños y las ninjas.
Christopher Nolan estrena el tráiler de Tenet en Fortnite. Hay que tener muchas ganas de verlo. No la han puesto fácil.
Presta a un amigo una chaqueta con un billete de lotería premiado olvidado en un bolsillo. Lotería todo pensado, ha declarado el dueño de la chaqueta.
Muchas gracias por habernos escuchado durante este ratito.
Bueno, es un rato. Se puede considerar rato ya.
Un ratazo.
Un ratito son 10 minutos.
Un ratón.
Un
ratón. Este ha sido un programa piloto. Habrá un programa de 1 o 2 horas. Que bueno, pues que aquí estamos disponibles.
Pero no vamos en ningún avión, ni en ningún helicóptero.
Ah, por el
no
piloto. Por el piloto.
Piloto.
Y me ha costado, conectar a IBE. Ha sido una cosa.
A mí también, o sea,
Han necesitado mis mejores dotes detectivescas.
Mira que era tonto.
Ha sido un poco salto al vacío aquello, Decir, ¿qué?
Espera que viene Nola y te lo explica.
Sí, desde el avión. Salto al vacío.
Claro, claro, salto al vacío. Y nada, pues eso, que pues si estáis escuchando esto es porque tenéis nuestro mail. O sea, no queda otra.
Si habéis llegado hasta aquí, ¿qué os lo impide?
¿Qué te cuesta decir? Responder y decir no. No. O sea, mandar un correo que solo tenga una palabra no. Y lo entendemos.
Pero
ya está.
Lo mandáis al mail de Miguel, que es que el que hemos dicho en el programa es de mentira,
no existe.
Por favor, o sea, es que imagínate, claro. Os damos 1,000,000 de gazillones de dólares. Y ahí, en un email de, pues, no sé, que se escribió un niño de 7 años porque le apetecía, dijo, voy a poner nueva normalidad, hoy me da dinero. Y el niño, desde entonces, hace un programa 8 temporadas.
¿Sí? Claro. @gmail.com, el sí. Van a hacer sí. Y además,
sí.
Os damos que. 1,000,000,000 por episodio, 25 millones.
Un pincho de tortilla.
Un pincho de tortilla.
Un vaso de agua.
Me comí el otro día el primer pincho de tortilla post-confinamiento. O sea, 6 meses sin pincho de
tortilla.
¿Durante
el confinamiento no podías hacer tortilla en tu casa?
Es que estaba muy bajo. No, pero estoy hablando de tortilla de bar. Claro, ya había comido tortilla, pero una tortilla de bar que es distinta.
No es distinta, es igual que la que haces en tu casa. Incluso más rica la de tu casa. Está más rica la que hace uno mismo.
El savoir-faire de una persona que trabaja en un bar.
Vete a casa.
Perdona, pues a mí me salen muy ricas las tortillas. Nada que envidiar.
Pues no has traído.
Pues, no me las has pedido.
Así todo mal. Bueno, también las tortillas de jardita están en el plan. O sea,
las tortitas de payaya.
Si nos coges. las tortillas
de jardita, ya pero además has dicho mi nombre real y ahora mi nick.
Mía, yo
aclárate.